sin libertad interior. Nos cargamos de ruidos que no nos dejan escuchar las bellas melodías que la vida nos ofrece. Estamos en secreto.
Muy buenas noches, te estás conectando con nosotros, estás en Bésame de Noche, hoy en nuestra sección en secreto, Rafael Ramos, junto a la colega Gabriela Gordon, estamos hablando de si el perdón debe o no tener condiciones. Participa a través del 8990-004, nuestro WhatsApp, y por supuesto también a través de nuestra aplicación Bésame CR. Nos dicen por acá, ya en nuestro WhatsApp, pienso que hay cosas que sí se pueden perdonar, pero las infidelidades no se pueden perdonar porque es como darle permiso a la otra persona para que lo vuelva a hacer. Por supuesto, el amor lleva condiciones dependiendo de cada caso. Yo creo que incluso en temas como esto, el análisis tiene que ser muy objetivo, muy personal. En el perdón yo creo que intervienen muchísimos factores, por ejemplo, nuestra autoestima, como me veo yo. Hay personas que dicen perdonar, pero es que lo que hacen es desviar y callar, creyendo que ya lo perdoné, ya la perdoné, porque el apego, el miedo a la soledad, la edad, los hijos, la presión económica, etcétera, nos hace sentir que no podemos seguir. Creo que las condiciones del perdón son transformación, compromiso y verificación. Es una transformación de aquello que lastima, un compromiso para no repetirlo y verificar que efectivamente la sustitución de ese proceso me esté generando un resultado positivo. Transformación, compromiso y verificación son tres condiciones importantísimas, porque si esto no se da, Gaby, no hay una sustitución emocional. Yo no puedo sustituir el enojo y la tristeza si permanezco en un ciclo en el que siempre veo las mismas conductas. Pero cuando veo que hay nuevas conductas, sustituyo progresivamente un afecto negativo por un afecto positivo y creo que el perdón se vuelve más viable.
Muy interesante, Rafa, ese análisis del otro, pero yo creo que también debemos hacer un análisis del perdón de quien lo está dando. ¿Cuál es la intención? ¿Estoy perdonando, por ejemplo, en una relación de pareja por miedo a que si no lo perdono no voy a poder encontrar otra pareja y me voy a quedar sola? Entonces, por miedo a mi soledad, sigo ahí en una relación en donde una vez tras otra perdono cosas que desde mi conjunto de valores y expectativas son imperdonables. ¿O estoy perdonando porque realmente estoy haciendo un análisis de la situación en la que estoy valorando los distintos factores y tomando la decisión desde una iniciativa distinta?
Gaby, aquí nos escribe alguien, una vez más volví a creer en mi pareja, una vez más le di una oportunidad, él suele enojarse y terminarme, le di una nueva oportunidad y simplemente ahora, días después, lo volvió a hacer. Y es que yo creo que nosotros no podemos vivir en la fe. La conducta humana no se puede vivir desde la fe. La conducta humana se tiene que medir desde la evaluación y desde la conducta. Por supuesto que median muchas emociones. Cuando algo nos ha lastimado, media el odio, el rencor, el enojo y la tristeza. Pero también están los buenos recuerdos, las ilusiones, los deseos, no renunciar a lo que hemos vivido, no renunciar, perdón, a lo que fue parte de nuestra historia, pero llega un momento en el que nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, sí te perdono porque veo, observo y evalúo, pero yo no puedo saltar sin paracaídas, porque cuántas veces hemos escuchado, te lo prometo, esta vez va en serio. O sea, sin verificación, para mí, y además que creo que el perdón no es un solo acto, el perdón es un proceso, porque yo voy diluyendo y sustituyendo emociones. La palabra perdón no borra los acontecimientos, ni cambia la frecuencia de un momento a otro.
Absolutamente, me encanta que recalques que es un proceso, no es una decisión que tomamos de la noche a la mañana, puede tomar muchísimo tiempo. No soy muy partidaria, se podría decir, de la frase solo el tiempo cura las heridas. Yo creo que ahí tendríamos que agregar el tiempo, la madurez emocional, quizás la psicoterapia cura las heridas, pero en ese caso de dar ese perdón, yo creo que hay que analizar también el discurso de esta amiga que nos escribe. El decir una y otra vez, estamos hablando de un patrón, es muy diferente perdonar un acto aislado de una persona que seguir y continuar en un ciclo o en un patrón que no estamos analizando y no estamos identificando.
Y creo que cuando nosotros tenemos la oportunidad de verificar el patrón, entonces también tenemos derecho, parte del perdón es decir, no más. Parte del perdón es decir, está bien, te creo, es más, te creo que es ya no más, pero vieras que yo ya no quiero y te solté. A veces perdonar es soltar, es sustituir, perdonar es alejarse. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Pero por acá nos dicen, qué lindo tema, el perdón se gana. Por ejemplo, mis padres llevan casi 40 años casados, pero 3 de separados. Mi padre ha sido un alcohólico, hizo sufrir a mi mamá con violencia física y psicológica. Hoy en día lleva 3 meses sin tomar y quiere volver con mi mamá. Y ella ya lo ha perdonado. Pero tanto le hizo que amor no hay, solo cariño. Y ella dice que así, como le tomó 40 años haciéndolo sufrir, así le tomará 40 años enamorar. Yo perdonaría muchas cosas por amor, pero muchas veces es mejor perdonar y cerrar los ciclos que vivir atada a resentimientos. Y esto es un grave error. Uno, ¿qué significa perdonar por amor? Bueno, yo te quiero tanto que voy a olvidar tu maltrato. Yo te quiero tanto que voy a dejar atrás la agresión física. Yo te quiero tanto que voy a olvidar las lesiones del alcoholismo. No, no. Amar no significa y perdonar no significa omitir la realidad.
Yo creo que de cada oración que acabo de decir, Rafa, podríamos reemplazar el yo te quiero tanto por el yo me quiero tampoco, o me valoro tampoco, o me aprecio tampoco, que cada vez que vos me golpeas te perdono. Me valoro y me aprecio tan poco que cada vez que me sos infiel te perdono. Esto no es un asunto del amor a la otra persona, es del poco valor que nos estamos dando a nosotros o nosotras mismas.
Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto.
Ocho con 23 minutos, estás escuchando Bésame de Noche. Estamos hablando de procesos de perdón. Y cuando hablamos de perdón, hay pues obviamente muchísimos matices. Existe el perdón leído desde posiciones religiosas que hablan como, porque ya alguien lo pone por acá, el verdadero amor perdona todo. El amor todo lo perdona, todo lo puede, todo. Y yo lo respeto, ¿verdad? Ella nos hacen un comentario, yo soy cristiana y estoy en desacuerdo con ustedes. Perfecto, nunca ha sido el objetivo de esa medianoche polemizar. Nosotros hacemos un planteamiento y es para analizar. Pero yo sí, aun cuando me pueda definir como creyente, yo creo que ese amor corintios no habla de aguantar, no habla de ponerse para que le den. Creo que hay una muy mala comprensión de la otra mejilla, porque todo lo que atente con nuestra dignidad no se perdona, no se asume, se saca de nuestra vida. Y creo que cuando hablamos de procesos de perdón, tenemos que hablar de procesos de redignificación. Gabriel hacía un planteamiento, o sea, detrás del perdón primero estoy yo. O sea, ¿desde dónde estoy perdonando? Desde la necesidad de seguir donde estoy, desde la necesidad de inventar un cuento de hadas, estoy perdonando desde la necesidad de sentir que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. La lógica de un roto se encuentra con un descosido. Por eso creo que el autoanálisis personal, y valga la redundancia, personal, no un autoanálisis desde lo que viene fuera de nosotros, es clave para entender desde dónde podríamos perdonar.
Yo creo que aquí sí podríamos perdón, estar de acuerdo con nuestra amiga que nos escribe sobre el perdón todo lo puede o todo lo puede perdonar, si partimos desde el hecho de que el amor no siempre es hacia el otro. Puede ser mi amor propio hace que yo perdone a esta persona y la deje ir. Si una persona me agredió o transgredió los límites del amor, porque el amor tiene límites, no es incondicional. Mi amor propio es el que todo lo puede. Desde esa perspectiva, sí estaría de acuerdo.
A ver, Vamos con más en 8990-004, nuestro WhatsApp. Nos dicen, buenas noches, ¿qué puedo hacer cuando uno vive con una persona y le vive dejando pasar todo y él nunca pide perdón? Yo me siento vacía, a veces por dentro. Bueno, es que aquí no es un tema de perdón, amiga. Yo creo que aquí hay un tema de revisión un poquitito más allá. A ver, vivo con una persona que todo se lo dejo pasar, yo me quedo callada, todo lo omito. Y entonces, ¿por qué te estás permitiendo ser amada desde ahí? ¿Por qué te estás permitiendo recibir este maltrato? Antes de pensar en perdón es, ¿por qué yo acepto algo con lo que no soy feliz y lo evado esperando ser feliz?
Yo creo que ese tipo de situaciones nos invita, como lo decía Rafa, a un proceso de autoanálisis, idealmente en un proceso terapéutico en donde podamos evaluar cuáles son las estructuras afectivas desde las cuales yo me estoy basando para recibir esto como cariño, conceptualizarlo como cariño y amor, antes de pensar en continuar con una relación o mucho menos entablar otra.
Sí, y entonces, amiga, yo creo que, es más, quédate por ahí porque te vamos a dedicar esto a vos.
Pésame de noche.
¿Cómo quiero ser amado o amada? Esta es una pregunta que normalmente no se hace al inicio de una relación, sino que se hace frente a la frustración de los problemas que se presentan una y otra vez y que se, una vez y tristemente ya establecida la relación. Lamentablemente la atracción o el evadir la soledad o cualquier otra cosa nos vincula. Encontramos a alguien, nos cambia un poco la agenda, nos parece bonito o bonita y entonces invertimos en amor. Y esto va más allá del simple decir, me gusta, qué lindo, qué agradable, qué buena gente. ¿Cómo quiero ser amado? Tiene que tener las cosas muy claras. Qué bonito sería que podamos definir sin culpas, sin dependencias, un amor sano. Y así no habría tanto cabo suelto. ¿Cómo quiero ser amado? Un amor sin miedo, sin tonterías, de te amo pero no estoy listo. Un amor alegre, no un amor con una persona irritable y caprichosa. Quiero un amor bonito que le aporte brillo a mi vida y un color cálido a mi existencia. Un amor de colores de verano, no un amor de colores de invierno, de frío y de noches oscuras. Quiero un amor que sepa a dulce, no que me dé tragos amargos, sencillamente porque la persona se especializa en molestar y fastidiar. Quiero un amor espontáneo, que haga de nuestra vida una rutina agradable y entretenida. Quiero una persona que se sienta orgulloso y no que me critique todo el tiempo. Quiero un amor de verdad, que no se avergüence de lo que soy. Quiero un amor de esos que hacen planes, tienen agenda y construyen posibilidades. Quiero un amor de verdad que diga, perdón, me equivoqué y haya un efectivo compromiso. Quiero un amor que nos haga bien a los dos.
Esa lista tan puntual, yo creo que muchos y muchas pueden empezar a tomarla como un muy buen ejemplo para hacer un análisis de su propia situación. Y es muy cierto, Rafa, muchas veces entramos a una relación sin ninguna exigencia. Decimos, yo amo indiscriminadamente porque vos sos mi alma gemela, mi media naranja. Las cosas no son así. En una vida hay que ser muy realistas y hacía como he hecho la comparación anteriormente. ¿Por qué es que si yo busco, por ejemplo, una casa o un carro, tengo una lista de todo lo que yo quiero y deseo que sea una casa de dos plantas con jardín, con tantas puertas, con este color, pero cuando busco una pareja digo, ay, este es el que me tocó. Mi compañero de vida, no tengo ninguna exigencia. Así no se pueden hacer las cosas.
Hacer listas. Permitirnos a nivel personal tener claro, yo, Rafael Ramos, desde mis emociones, construir certeza para crear vínculos sanos a nivel emocional, qué es lo permitido, qué no es lo permitido y qué será lo negociable.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino, la vida es hoy.
En nuestra sección La Vida es Hoy, para cerrar nuestra semana, queremos proponerte dejar de caminar con el corazón herido. Caminar con el corazón herido es abrir paso al malestar psicológico, a la desorganización emocional, a la angustia, al dolor, a los celos, al odio, a la frustración, al temor. Y entender esto no es tan sencillo. A veces nos puede tomar mucho tiempo. Pero entre más te resistas a vivir esa emoción dolorosa, más difícil será la comprensión del por qué la llevas por dentro. Dejar de caminar con el corazón herido significa abrazar la emoción, entender su origen, no pelearse con ella, pero fundamentalmente buscar cómo resolverla, hablando, con terapia, meditando, dejándolo atrás, cambiando la vida, tomando decisiones, sustituyendo a veces personas, dejando viejos rencores. De esto se trata.
Cinco sentidos en un solo sentir. Bésame de noche.
Seguimos con más de Bésame de Noche y acá en nuestro WhatsApp nos dicen, pienso exactamente como ustedes lo acaban de exponer sobre el amor. Yo soy cristiana católica, muchísimas gracias. El amor todo lo perdona. No, el verdadero amor no traiciona. Y alguien por acá nos dice, ¿me podrían pasar la lista que mandó Rafa? Bueno, voy a buscártela, pero aquí la tengo. Buenas noches, tengo 14 años con mi pareja, a los 11 quedé embarazada y me dejó porque no quería hijos. Ha sido un buen papá y acabamos de volver a vivir juntos. Yo quiero, pero siento que todavía no le perdono. Bueno, qué duro. Yo pienso que esta es una situación para trabajar en terapia.
Definitivamente, porque no estamos estableciendo aquí que no se puedan perdonar ciertas situaciones, sino simplemente no podemos decir de la boca para afuera que perdonamos si realmente no estamos haciendo el esfuerzo consciente. Y más por encima de esto, si la otra persona está haciendo el esfuerzo consciente por cambiar, realmente el haber vuelto de alguna manera o tener un acercamiento no significa que va a haber un cambio a nivel de pensamientos y conductas tanto de tu pareja como el tuyo, ¿verdad? Porque en una pareja nosotros a veces podemos hacer un tipo de simbiosis y esta a veces hay que trabajarla en terapia, es muy importante.
La cuestión es que no me llama la atención el sexo para nada y él es muy activo sexualmente, nos amplía la amiga. Amiga, vieras que yo creo que ustedes deberían buscar terapia de pareja porque estamos 14 años juntos. En el año 11 vos quedás embarazada, vivís tu embarazo sola porque él abandona el barco, luego regresa, al final asume la paternidad. Vos quedas herida como mujer, como mamá, te sentís sola y hay tantos fantasmas. Yo me pongo en tus zapatos, ¿por qué volvió? Volvió porque ni modo, realmente quiere el chiquito, ve al chiquito como un error, me siente mi culpable del embarazo, no sé. Hay tantas posibilidades que explorar y ahora no querés tener sexo con él. Creo que, a lo cual también tenés derecho, por supuesto. Pero yo creo que ustedes son una pareja, que se puede permitir crecer a través de una muy buena terapia. Adri Fuentes nos dice en nuestra aplicación, un abrazo para mis grandes amigos Rafa y Gaby. Adri, qué lindo tu mensaje, muchas gracias.
Muchas gracias, Adri.
Buenas noches, sufrí una violación cuando era joven y antes de estar con mi pareja actual. Tengo 10 años de estar con él y siento que a veces permito o perdono cosas que no debería por miedo a perderlo. Y estar sola o tener que conocer a alguien más y comenzar a confiar otra vez. Amiga, ¿por qué no nos amplias un poquito tu historia? ¿Y qué pasó después de la violación? ¿Lo trabajaste o no? Es muy normal cuando tenemos alguna traumatología sexual sentir que no podemos exigir o que hay cositas que aguantar. Y no, amiga, recuerden que cuando uno tiene una relación de pareja, uno tiene el sí de una persona, pero no tiene una patente sin límites para que la otra persona entre en nuestro cuerpo, a nuestra vida, y haga lo que le dé la gana.
Es importante también recalcar esto, el ser sobreviviente de un abuso sexual, de una agresión física o psicológica, no significa que yo esté rota. Y yo creo que ese es un concepto con el que muchas personas que son sobrevivientes de estas situaciones caminan en su día a día. Es hora de reelaborar la situación que viviste, es hora de quitártela de encima y no seguirla proyectando en las relaciones y las situaciones que estás viviendo a futuro. No estás rota, estás más que entera, la cosa es simplemente reorganizar las ideas y los pensamientos que tenés en torno a lo que te sucedió.
Creo que yo haría un trabajito terapéutico con vos, e incluso a veces tenemos algunos temas. Cuando hay algún trauma sexual o hemos sido víctimas de violencia psicológica, verbal o física, en nuestra siguiente relación también tenemos miedos o estamos a la defensiva o a la ofensiva, y esto hay que trabajarlo, hay que diluirlo.
Por supuesto, porque si no, imagínense, es como que lleváramos la valija del pasado al presente, y en muchas ocasiones no solo la podemos pasar mal nosotras por estar con estos fantasmas, sino que podemos imponerle muchas cosas a nuestra pareja, podemos de alguna manera proyectarle estos fantasmas del pasado a mi pareja, puedo vivir en una postura casi paranoide, por así decirlo, si no lo trabajamos y lo resolvemos. Los fantasmas tienen que dejarse atrás, y no es que vamos a resolver las cosas y decir, bueno, nunca pasó. Claro que sí pasaron, la cosa es trabajar el significado que dejaron estas situaciones en mí.
Sí, creo que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros comprendemos lo que nos está pasando, también tenemos que reconocer que estamos en la obligación. Estoy leyendo un libro precioso, espero pronunciarlo bien, creo que es francés, de Luis Borbó, creo que se pronuncia así. Y hay una frase maravillosa en la página 87 que dice, es importante recordar que los demás nunca pueden hacernos sentir culpables, ya que la culpabilidad solo puede proceder de nuestro interior. La libertad es fundamental para la libertad de entendernos. La culpabilidad siempre va a venir de adentro. Yo le puedo decir a Gabriela, Gabriela, es que es culpa suya. Solo si Gabriela asume esas palabras, las cosas se complican.
Cuando rompes tus esquemas mentales, dejas espacio para aprender a ser quien realmente sos. Estamos en secreto.
Con 46 minutos estamos en Bésame de Noche. La libertad es, por tanto, el mayor temor de la persona que está estancada. Hay personas que se aferran al dolor y está convencida de que no sabrá qué hacer si llega a ser libre. Inconscientemente se las ingenia para no ser libre, y la mayor parte del tiempo es él quien toma esta decisión. Piensa que si decide ser libre por sí mismo, no podrá ser controlado por los demás, pese a sus decisiones. Es otro parrafito de este libro, de que me parece maravilloso, maravilloso. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo. Y entonces este libro habla de el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y a veces nosotros no nos permitimos soltar el dolor porque nos hemos definido a partir de él, nos hemos limitado a partir de él, nos hemos coartado a partir de él, hemos diluido nuestras opciones o decisiones a partir de él. ¿Y qué pasa si perdono? ¿Qué me queda? Te queda el saco profundamente vacío, pero con toda la posibilidad de llenarlo. Pero esto significa redescubrirse, replantearse y darte cuenta que siempre el enfoque tiene que ser desde adentro.
Búsqueda de amor, en ocasiones me recuerda una canción que tenía Shakira, yo creo que se llamaba ¿Dónde estás, corazón?
Creo que sí.
Que lo buscaba en todas partes y no lo encontraba. Muchas veces nos pasa esto con el amor. Si nos fijamos, puede ser que tengamos algún tipo de deuda con nosotros mismos, de afectos que no recibimos en nuestra infancia, de vínculos que por alguna situación de vida se enfermaron, se debilitaron, nos han abandonado, hemos sufrido agresiones y vivimos diciendo, ¿a dónde está el amor? ¿A dónde lo encuentro? ¿Será en fulanito? ¿Será en sutanito? ¿Será en mi próxima pareja? ¿Será en las amistades? ¿Será en las personas que intento complacer todos los días y nunca decirles que no? Y ese amor, como hemos enfatizado en otros programas, viene de nuestro interior. Y yo sé que muchas veces ya suena trillado, suena cansado esa frase, pero es real, es muy real que este amor tiene que nacer desde nuestro interior. Yo no puedo llenar un vacío afectivo con otras personas, con cosas, con lujos. Tiene que trabajarse desde adentro.
Leyendo a Luis, los que saben francés me disculpan, es que no sé si realmente se pronuncia así, pero bueno, las 5 heridas que nos impiden llevarnos bien con nosotros mismos. Tu herida de rechazo está en vías de sanación cuando cada vez ocupas más tu lugar y te atreves a afirmarte. Además, si alguien parece olvidarse de que existes, no te sientes incómodo internamente. Cada vez es menor el número de situaciones en las que temes sentir pánico. Tu herida de abandono está en vías de sanación cuando te sentís bien con vos mismo si estás solo y cada vez menos buscas llamar la atención. La vida te resulta menos dramática. Tu herida de humillación está en vías de sanación cuando te tomas tiempo para conocer tus necesidades antes antes que las de los demás. Tu herida de traición está en vías de sanación cuando no vivís con tanta intensidad las emociones del momento o cuando alguien o algo las altera. ¿Por qué? Porque vivimos en un proceso autoafirmativo consciente donde me desculpabilizo y me responsabilizo y donde entonces pido condiciones de perdón orientadas a la construcción del bienestar.
Clave este concepto y lo trabajo mucho en terapia con pacientes. Cambiemos la palabra culpa por responsabilidad. No es decir, no soy culpable, entonces no importan mis decisiones. No, soy responsable de mis decisiones y mis elecciones de vida. Pero no es justo cargar con una culpa de mis decisiones del pasado. Me puedo hacer responsable de ellas, reconocer lo que hice y seguir adelante. Y esto lo digo desde la perspectiva de la persona que cometió el error y está buscando el perdón. Tampoco es justo para esta persona vivir con culpa si, por ejemplo, estamos volcando la tortilla, está la pareja de la persona que dice perdón de la boca para afuera, pero sigue siempre echándole los trapos en cara. Esa culpabilidad te va a llegar a debilitar, te va a llegar a afectar muchísimo, nos mata. Entonces, en ese caso también es algo que trabajar, que hay que trabajar a nivel individual, a nivel muy personal, deshacerme de la culpa, de mi error y poder reelaborarlo como un conocimiento de vida más, como una lección más y reconocer cuál es el patrón que me llevó a este error para no repetirlo más.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
¿Cómo quiero ser amado? Es una pregunta que tenemos que resolver. ¿Cómo me amo yo? Es una pregunta importante antes de hacernos esta, de cómo quiero ser amado. ¿Cómo no me han amado? Bueno, para enfrentarlo y resolverlo. Y creo que cuando nosotros nos damos la oportunidad de resolver nuestra vida, nuestra historia, claro que a la larga una visión hacia nuestro corazón, hacia la comprensión de nuestros vacíos como parte de nuestra historia, puede hacer que nuestra vida en pareja sea más plena, más positiva.
Llénate de positivismo antes de dormir. Bésame de Noche.
8:57 minutos, por supuesto que no agotamos el tema, pero alguien por acá nos dice, vamos a ver, qué difícil, 2 años y medio estoy sin pareja y después de que pasé por un tiempo con un hombre que me celaba demasiado, ahora no puedo empezar otra relación porque desconfío de todo el mundo. Yo creo que cuando uno identifica una situación que le está, digamos que a partir de una situación desconfías de forma general, entonces podrías leerte tantas cosas. Mira, la literatura de Louise Hale, que estoy incursionando en esta autora en los últimos 2 meses, mes y medio, estoy enamorado de ella. El clásico de Melody Beattie sobre codependencia, pues está la literatura clásica de Walter Rizzo. A mí particularmente me fascina One Dyer, me encanta Robin Norwood, Mujeres que aman demasiado, me gusta la literatura, pero me encanta Walter Dresse. Caminos de Fuego, Tómate un Café con Vos Mismo, La Vida, Un Sueño Posible. me parecen libros preciosos para que empeces por ahí. Y si es mucho, pues nuestra recomendación siempre será buscar terapia.
Absolutamente. Así como hay recursos que podemos buscar externos, yo creo que la recomendación en un mundo ideal siempre va a ser llevar un proceso terapéutico y que este tipo de literatura se utilice como un acompañamiento a nuestro proceso. Pero sí, definitivamente, cuando nosotros estamos en una situación que identificamos y decimos, no estoy bien, necesito ayuda, ¿qué es lo que nos detiene? ¿Por qué sigo ahí? Siempre hago la comparación con un síntoma de una enfermedad física. Si vos tenés fiebre y estás vomitando desde hace una semana, ¿cómo no has ido al médico? Lo mismo sucede cuando tenemos alguna alteración emocional o un problema de vida que nos está deshabilitando. Visitas un psicólogo o buscas algún tipo de ayuda psicológica.
Creo que estamos en generaciones de transición y creo que entre más jóvenes la generación es más anuencia a entender los temas de salud emocional. Y la salud emocional es básica y creo que, aunque tal vez esto en Occidente no se entienda del todo, creo que a veces tenemos que aprender de Oriente. A ver, me duele mucho la cabeza, tengo migraña, bueno, es que algo me cayó mal. Y de pronto te das cuenta que también estás pasando por un proceso emocional hace días que te tiene dando vueltas. Sí, tal vez la comida te cayó mal, pero cuando yo tengo un pensamiento repetitivo, una emoción repetitiva, la bioquímica cambia. Y hoy nadie discute la conjunción de nuestro sistema bioquímico, nuestro pensamiento, nuestro ser social, nuestro ser espiritual. Y creo que para trabajar el perdón hay que trabajarlo desde todas las ópticas. Es un placer. Son las 9 de la noche, tenemos que irnos. Es momento de decir buenas noches y decirte que nos encontramos el lunes junto con Don Milton Rosales y Jackson Víquez. Vamos a hablar, tenés que pedirle permiso a tu pareja para hacer cositas, para salir, etcétera. Bueno, cuidado con esto. Gaby, muchas gracias.
Muchas gracias a vos, Rafa, a todos los y las que nos acompañaron, fue un placer.
Mañana Mundo Bésame a partir de las 10 de la mañana con Jeffrey Cubillo y Vanessa Watson. Y por supuesto, recuerden, Bésame de Noche, de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Si quieren contactar con nosotros, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304 y rafaelramosr.com.
Gabriela Gordon, bueno, doctora Gabriela Gordon en YouTube y en Facebook, ahí mismo nos podemos encontrar con muchísimo material de provecho y por supuesto estoy para servirles en el SED.
Feliz fin de semana, que la pasen muy bien. Esto fue Bésame de Noche, un gran abrazo.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.